Esta tarde en Psicología Hoy nos vamos a mover en el terreno de la educación y vamos a ocuparnos de un aspecto fundamental dentro de la actividad que desarrollan los centros escolares, que es la orientación psicopedagógica. Para saber en qué consiste hoy la tarea de orientar, qué es lo que implica, qué dificultades surgen, cómo hay que afrontarlas, contamos con Laura Méndez Zaballos, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Laura Méndez, además, ha trabajado durante 13 años en un centro de orientación temprana. Buenas tardes, Laura, y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de los diferentes modelos de orientación y de sus funciones, convendría primero aclarar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de orientación.
Pues efectivamente, antes de hablar de la orientación psicopedagógica, nos tenemos que remitir un poco a cómo se inició esto de la orientación. Y nos tenemos que fijar o acordarnos de cómo empezó y de la evolución histórica que ha tenido en el último siglo nuestra sociedad. En las sociedades, cuando las sociedades estaban menos desarrolladas, por ejemplo, un joven o un niño tenía claro lo que iba a ser de mayor. Normalmente iba a seguir pues el oficio de su padre o tenía, digamos, muchas menos opciones para elegir, digamos, su futuro laboral. Esto a partir de las sociedades industrializadas ha cambiado mucho. Tenemos muchas más opciones para elegir a nivel laboral, a nivel de estudios, y muchos más, al joven se le presenta muchos más itinerarios curriculares para alcanzar sus objetivos. Entonces, la orientación en este sentido surge para guiar a ese estudiante, a esa persona, en la elección de ese abanico grande de posibilidades laborales. Eso por una parte. Luego también es verdad, y yo creo que todos somos conscientes de ellos, que en la sociedad industrializada también ha surgido una serie de problemáticas para todos nosotros, cómo puede ser, bueno, pues una vida mucho más ajetreada, el famoso estrés, la incertidumbre laboral. Ahora mismo, bueno, pues digamos, antes era mucho más fácil que una persona entrara a trabajar en una empresa y se jubilara en ella. Ahora mismo eso es bastante improbable. Con lo cual, la incertidumbre del trabajo es mucho más evidente, lo que crea una inseguridad, en muchos momentos frustración, y esto da muchas veces hace que surja, bueno, problemas de personalidad, de conducta, y aquí también la orientación es donde, digamos, incide en esos problemas, bueno, pues de personalidad, de desarrollo que surge en la persona ante esta sociedad que, como digo, ha cambiado y, bueno, pues supone un grado de incertidumbre y de inseguridad grande para los individuos.
Sí, que además se refleja muy cada vez más temprano casi, ¿no? En los alumnos, en la escuela.
Efectivamente, ¿no? O sea, la presión que tienen los alumnos, porque también a su vez la tenemos los padres, una presión de formación, de que se tienen que formar, porque sabemos que la competencia es mucha, y entonces esto nos crea a todos un grado de tensión considerable. Entonces, la orientación, como digo, surgió a raíz de estos cambios y surgió fundamentalmente en estas dos líneas, como digo. Por una parte, una orientación vocacional, es decir, una orientación hacia el mundo laboral, y por otra parte también una orientación frente a la adaptación de la persona y a su salud mental. Y estas dos líneas de la orientación llegó también, digamos, a la escuela, a la forma de orientar en las instituciones educativas.
¿Y cuáles serían las características de esta forma de entender la orientación?
Bien, pues esta forma, digamos, inicial, que como he dicho lleva estas dos líneas o llevó estas dos líneas, fundamentalmente se pueden traducir en dos modelos, el modelo psicométrico y el modelo clínico-médico. Son dos modelos distintos, pero bueno, yo para la exposición ahora los voy a agrupar porque sí que creo que tienen características comunes. El objetivo de la orientación desde este modelo, desde el modelo, por ejemplo, el psicométrico, supone el conocer las capacidades de las personas y sus capacidades además diferenciales, es decir, lo que les distinguen de otras personas. Yo creo que todos, probablemente los que me están escuchando, si son un poquito mayores, yo creo que sí que han sido objeto de este modelo de la orientación. Es decir, todos hemos estado en colegios que en un momento dado nos han avisado que venía el psicólogo a pasarnos una serie de pruebas, una serie de tests que se nos han pasado, y luego probablemente habremos también acudido a su despacho, a una entrevista, donde nos ha dicho, bueno, pues en esos tests y en esos resultados, qué capacidades se veía que teníamos, y por lo tanto nos han orientado hacia qué tipo de carreras o de orientación laboral era la más adecuada a nuestras capacidades. Esta práctica, digamos, este ejemplo que he puesto, está dentro de este modelo psicométrico. Luego, por otra parte, como he dicho, está el modelo clínico-médico, que era un modelo más basado en esos problemas que hemos dicho antes que surgían en el individuo, problemas de conducta, de personalidad, dificultades de aprendizaje. Entonces, este modelo de orientación se centra en el diagnóstico y tratamiento de esas dificultades de aprendizaje o dificultades de conducta o de personalidad. Y para ello, tanto el modelo psicométrico como el modelo clínico-médico utilizan una serie de instrumentos. En el primero, como he dicho, básicamente los tests, que es de todos conocido, y en el clínico-médico pues se usaban fundamentalmente los llamados programas de desarrollo individual, es decir, unos programas específicos hechos para paliar, como digo, esas dificultades de aprendizaje que tenían esos alumnos concretos.
Y entonces es esta forma de hacer orientación la que se ha llevado a cabo en los centros escolares y en las escuelas españolas, ¿no?
Hasta la llegada de la LOCSE, sí. Y estos modelos suponía, por otra parte, tres modos de hacer, que yo creo que es importante definirlos, aunque solo sea rápidamente, porque suponían, primero, entender el currículum como algo cerrado. Es decir, los alumnos lo que tenían que llegar es a unos resultados, todos llegar a los mismos resultados y en el mismo momento, lo cual suponía que si algún alumno por cualquier causa no llegaba a esos objetivos, suponía que había que rehabilitar y reeducar ese mecanismo, digamos, que tenía ese alumno deteriorado, que le impedía llegar a esos resultados. Otra característica de este tipo de orientación era que el experto, es decir, el orientador, se presentaba como un experto que, a demanda del profesor, elaboraba unos programas que daba además a ese profesor para que aplicara en el aula. Eso, como digo, aunque ya no es el modelo que a partir de la LOCSE se establece, pero yo creo que si me están escuchando profesores de primaria o profesores de secundaria, pensarán que todavía se sigue haciendo esto. Todavía el orientador aparece como experto en los centros y actúa a demanda del profesorado, diciéndole además lo que el profesorado tiene que hacer. Y en tercer, digamos, una tercera característica es que, y que se deriva por otra parte de estas dos, es que la ayuda del orientador en este sentido de la orientación sería una ayuda, desde luego, más asistencial que preventiva. Es decir, la orientación aparece cuando aparece el problema, cuando, como he dicho, el profesor demanda al orientador una intervención. Y como tú decías, a partir de la LOCSE esto cambia. Es decir, se establece un modelo de orientación mucho más abierto, mucho más global, de carácter eminentemente educativo y, desde luego, yo diría que mucho más rico.
La LOCSE, que se implantó en el año 90.
Efectivamente,
y,
sí.
Y, bueno, podemos definir un poquito más o perfilar los cambios que ha aportado la LOCSE.
Teniendo en cuenta, como he dicho antes, que, bueno, una cosa es lo que dicta la normativa y otra cosa es lo que se hace en los centros, O sea, que yo voy a exponer aquí, digamos, los puntos que ha aportado la LOCSE, siendo conscientes de que en algún momento se ha seguido este modelo y en otros, como digo, se han seguido prácticas, más cercanas a los otros modelos que he planteado. Bien, como decíamos, la LOCSE ha supuesto un cambio bastante radical en el modo de entender la orientación. El primer aspecto, y yo creo que fundamental, es que las funciones de la orientación se enmarcan dentro de la práctica educativa. Es decir, forma parte de la función docente. Con lo cual esto cambia radicalmente, porque entonces la orientación la ejercemos todos los profesionales que trabajamos en el ámbito educativo, no solamente ese orientador experto, sino todos los profesores ejercemos y debemos de ejercer la orientación. Luego, por otra parte, esa orientación se ejerce dentro de un marco curricular. Es decir, la función tutorial, el apoyo educativo y la propia intervención psicopedagógica se enmarca, como no puede ser de otra forma, dentro del currículum. Y finalmente, el tercer principio, que yo creo que se deriva de estos dos, es que la intervención psicopedagógica especializada, es decir, en esa que pensamos y han pensado todos, todas las personas que nos han oído cuando ha empezado este programa, es decir, a ese psicólogo que está en el departamento de orientación, a ese psicólogo que está en el equipo psicopedagógico, es decir, esa orientación psicopedagógica especializada forma parte de un continuo de la orientación. Es decir, forma parte de una función orientadora que, como he dicho, ejercen todos los profesionales de la educación, pero es cierto que hay determinados problemas que requieren una formación más específica y la Administración, en este sentido, ha dotado a los centros de unos recursos materiales y personales, y dentro de estos recursos personales estaría ese orientador, ese psicopedagogo que tiene esa función más especializada de la orientación, pero siempre entendida dentro de un marco curricular y de una función docente general. Esto me parece importantísimo.
Y de un trabajo en equipo, ¿no?
Y de un trabajo en equipo, sí, como diríamos ahora.
Muy bien. Laura Méndez, ¿y qué ha supuesto en la práctica este cambio en la forma de entender la orientación?
Bueno, pues un primer aspecto también yo creo importantísimo es que la orientación tiene que ser sistemática y procesual. Y así como hemos dicho que forma parte de la función docente, y la función docente se planifica, se programa, se refleja en un proyecto curricular de centro, en un proyecto educativo de centro, la función orientadora también. En este sentido no tiene sentido que esas prácticas que hemos visto, como el ejemplo que he dicho al principio, de ese psicólogo que apenas conocen los profesores, que apenas conocen los alumnos, pero que de pronto un día aparece en el centro para, bueno, pues para pasar esa batería de test, o para hacer un diagnóstico a un determinado niño, o para una entrevista a la familia, pero cuyo trabajo es un trabajo puntual y no enmarcado, como digo, en toda la dinámica educativa del centro. Y, como tú decías, en este sentido la orientación no puede ser nada más que una labor compartida y multiprofesional, y una labor corresponsabilizada, es decir, que la llevan a cabo profesores, la lleva a cabo el psicopedagogo, la llevan a cabo los padres. Esto es muy importante porque muchos compañeros míos de secundaria, por ejemplo, siempre se quejan, o casi siempre, de que el departamento de orientación, de que el orientador está muy lejos de las aulas, está muy lejos de ellos, y se presenta y se sigue presentando, o al menos ellos lo siguen viendo así, como el experto que sabe y que viene a salvarnos, entre comillas, de determinadas cosas. En este sentido, todos tenemos que ceder. El orientador no debe ir en esta posición de experto, pero también el profesor debe de dejarle ver como el salvador y como el que me va a solucionar a mí determinadas cosas. Tenemos que entender que es un trabajo de todos y empezar a trabajar realmente desde un trabajo compartido. Y finalmente, lógicamente, la orientación no se puede dirigir solamente a los alumnos con dificultades, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Se debe de dirigir a todos los alumnos, igual que la función docente se dirige a todos y a cada uno de nuestros alumnos.
Bueno, antes comentaba que había una concepción de la orientación que respondía a un modelo médico y psicométrico. ¿Podemos enmarcar esta nueva concepción que nos está describiendo en un modelo concreto de hacer orientación?
Bien, este modelo que hemos descrito, digamos, sus principios básicos, se puede enmarcar dentro de lo que autores como Isabel Solé o Carles Monedero, que han trabajado, son expertos en la intervención psicopedagógica, han llamado un modelo educacional y constructivo, que es un modelo de la orientación entendido desde una visión educativa, colaborativa y preventiva. Fundamentalmente estas tres características.
¿Podemos definir las características de este modelo?
Bueno, sí, vamos a intentar, ya hemos dicho algunos de estos principios, pero vamos a intentar un poquito más centrar y especificar más este modelo. Y yo creo que es bueno hacerlo desde tratándonos de responder a tres preguntas. La primera sería, ¿dónde se orienta? Bueno, esto parece, cualquiera que me esté oyendo, parece una pregunta obvia. Pues ¿dónde se orienta? Pues en un colegio, en una escuela. Bien, pero esto algunas veces se pierde de vista y parece que la orientación ocurre en el vacío. Determinadas prácticas, como decíamos antes, pues daría lo mismo. Es decir, si el orientador aparece para hacer una entrevista con los padres, pero sin haber hablado previamente, por ejemplo, con los profesores, o aparece en ese aula a pasar una serie de batería de test, o saca a un niño del aula a hacer un diagnóstico, pero sin haber hecho antes otra serie de trabajo compartido con el profesorado, realmente esto lo podía hacer igual en un colegio que en un despacho. Lo que quiero decir que es que la orientación tiene que estar dirigida a una institución educativa. Y una institución educativa es algo que tiene un significado social y cultural concreto, que está creada con unas metas concretas, y por lo tanto va a condicionar la orientación. ¿Y cómo la va a condicionar? pues por ejemplo, algo muy, yo creo, muy básico y que a los orientadores se nos escapa, que es que no se puede extrapolar los conocimientos de la psicología, por ejemplo, directamente ya a la institución educativa. Es decir, la psicología nos ha aportado mucho sobre cómo aprenden los alumnos, nos ha aportado mucho sobre procesos básicos de conocimiento, pero no podemos aplicarlo sin más. Porque el alumno aprende de una determinada manera, con unos determinados instrumentos y en un determinado medio, que es la escuela. Y eso, digamos, bueno, le da unas características peculiares. Por lo tanto, no debemos extrapolar sencillamente el conocimiento a la aplicación en el aula. Lógicamente, de esto se deriva que deberíamos de elaborar instrumentos de análisis y de intervención específicos para actuar en la institución educativa. Por ejemplo, todo el tema del diagnóstico, pues en muchos momentos se ha abusado de los famosos test. Yo no digo, por supuesto, ni le quito el valor, que lo tiene ni mucho, pero solo digo que se ha abusado muchas veces de este instrumento y, por ejemplo, no se ha usado otro que en ambiente educativo, desde mi punto de vista, es esencial, como es la observación. Y la observación, además, participante, porque el orientador pertenece a esa comunidad educativa, con lo cual va a observar desde dentro, va a observar de una manera, si queréis, más etnográfica, con lo cual va a tener mucho más valor su análisis. Y finalmente, el hecho de que la escuela sea más y se conciba como algo que no solamente es un lugar físico, sino que es un lugar que lo forma fundamentalmente las personas. Y en este sentido es como una sociedad pequeñita dentro de otra sociedad más global. Y la orientación tiene que entender la escuela así, como una sociedad que tiene que conocer. Que tiene que conocer a sus participantes, que tiene que conocer cómo, digamos, cómo interaccionan esos participantes. Por lo tanto, para optimizar una labor de orientación, tenemos que tener en cuenta una serie de variables, como sería el conocer, por ejemplo, los aspectos organizativos. Pero cuando me refiero a aspectos organizativos, no solamente me refiero, en fin, pues a horarios, a organización del centro, sino, por ejemplo, a los roles que se ejerce dentro del centro, a muchas veces los juegos de poder que existen dentro de las instituciones. La representación es algo muy importante. ¿Qué piensan los docentes de su propia función? ¿Qué piensan los padres de la escuela? ¿Qué expectativas tienen los alumnos de la propia escuela y de su propio aprendizaje? Todo esto lo debe de conocer el orientador. Y también debe de conocer qué factores, por ejemplo, externos están incidiendo en la escuela, como por ejemplo toda la relación con las familias y con su entorno más cercano, es decir, con las instituciones que también inciden en la escuela. Esto es muy importante, estos aspectos que he dicho y que, como yo creo, que denotan un cambio fundamental con otros modelos.
La verdad es que casi abruma, ¿no?, la cantidad de cosas que tiene que conocer el orientador. Que no sé si los que nos estén escuchando, estudiantes de psicología o de pedagogía, dirán, bueno, esto es tremendo, ¿no? Pero realmente, pues debe ser así.
Es cierto, lo que pasa es que, fíjate, si nos situamos desde este modelo, sobre todo desde una... yo creo que para el profesional es muy importante... no pensar solamente, bueno, pues en lo que tengo que hacer y además lo tengo que hacer bien, con lo cual efectivamente me puedo abrumar. Yo cuando hablo con los alumnos, sobre todo les digo, lo más importante y lo más difícil a su vez es cambiar de mentalidad. Es decir, es cuando el orientador entra al centro con esta actitud. Puede que no consiga, vamos, y de hecho estoy casi segura que no va a conseguir todo esto en un año. Yo llevo 13 trabajando y para conseguir, digamos, como he dicho, meterme en esta institución, conocer esta institución, formar parte y que la propia institución me dio un papel ahí, pero me dio un papel sin rivalidades, sin resquemores, sin temores, sino realmente viéndome como un compañero. Bueno, me ha costado tiempo, es un proceso, pero es importante partir de una actitud como esta, es decir, desde este modelo, porque esto es más que un modelo teórico, es una manera de entenderlo. Si uno aparece en el aula y aparece en la escuela y aparece ante la reunión de profesores desde este modelo, con esta, digamos, con esta mentalidad, con esta manera de entender la orientación y de entenderse a sí mismo, yo creo que la institución te recibe de otra forma, ¿eh?
Claro, pero supongo que también los profesores tienen que tener esta visión clara de la orientación.
Sí, efectivamente, porque yo creo que aquí también ha habido, bueno, pues muchos profesores han tenido la experiencia de la orientación desde el otro modelo. Bueno, incluso vamos a ser realistas y, bueno, y justos también, en el sentido de que no lo vamos a poner todo en el orientador. Quiero decir, también es verdad que para el profesor, para el docente, ha sido algunas veces mucho más cómodo que la orientación también se haya visto desde los otros modelos, en el sentido, como decía antes, que han visto al orientador como el salvador, como el experto, con lo cual yo, niño que tengo con dificultades, bueno, pues se lo paso, como decimos coloquialmente, se lo paso al orientador y un poco, hombre, no es que me desentienda, pero él es el experto, con lo cual él es el que se equivoca. Si él me da unas pautas que luego no funcionan, él es el que se ha equivocado. Claro, desde este modelo esto ya no vale, porque este trabajo tiene que ser compartido y colectivo.
Porque todo el mundo... Los claro. profesores los primeros también están claro. implicados en esa labor de orientación.
Claro, claro. Entonces, en este sentido, todos estamos implicados. Con lo cual, el acierto es de todos y la equivocación o el error también es de todos.
Bueno, pues una pregunta que parecía obvia, lo que nos ha dado de sí, que es dónde se orienta. Ahora vamos a la segunda pregunta que planteabas para poder definir las características de este modelo educacional y constructivo de la orientación, que era cuál es el objeto de la orientación.
Bueno, pues esto también es muy importante, porque desde este modelo ya no tiene sentido, como digo, ese orientador que se centra, por ejemplo, en los niños con dificultades y que se dedica fundamentalmente a diagnosticar y a dar pautas. En este sentido ya el objeto de la orientación es multicausal, porque además desde este modelo entendemos que el aprendizaje del alumno se desarrolla en un contexto social y cultural que es la escuela, pero fundamentalmente en un contexto social. Y además utilizando herramientas propias de la escuela. Yo creo que se me va a entender claramente. Es decir, sabemos que el aprendizaje de un alumno en la escuela, ¿cómo se desarrolla? En el aula. ¿Y el aula qué es? El aula es fundamentalmente un contexto social, porque está formado por el profesor, por los alumnos, que interaccionan entre sí. El profesor con los alumnos entre sí, y utilizando, como digo, herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Desde los objetos que usamos en el aula, bueno, pues desde la pizarra, desde los libros de texto muy, muy utilizados, desde el ordenador que se está introduciendo en las aulas, hasta instrumentos más simbólicos, pero muy importantes, como puede ser el lenguaje. Fundamentalmente uno cuando entra en un aula, ¿qué es lo que ve o qué es lo que escucha? Fundamentalmente un discurso educacional, tanto del profesor hacia los alumnos como de los alumnos hacia el profesor o de los alumnos entre sí. Por lo tanto, el objeto de la orientación tiene que ser fundamentalmente optimizar... Yo diría que fundamentalmente las relaciones sociales. Las relaciones sociales, digamos, alrededor, y sin olvidar evidentemente unos contenidos curriculares, porque estamos en la escuela, pero fundamentalmente cómo se estructura esta relación social en torno a estos contenidos curriculares. Yo creo que es fundamentalmente el objeto de la orientación. Con lo cual, desde este punto de vista, ya como digo, cualquier problema que surja, incluso cuando es un problema de un alumno, que es cierto que puede surgir a demanda del profesor, hay un determinado alumno que le vemos con unas dificultades, pero al entender el objeto de la orientación así, esa intervención del orientador con ese alumno concreto probablemente va a mover muchos más factores, no solamente al alumno, sino va a mover la metodología del aula, va a mover probablemente los objetivos a lo mejor de la etapa o del ciclo. O sea, lo que quiero decir es que al ser el objeto la interacción social fundamentalmente va a intervenir lógicamente, aunque partamos de un problema concreto, va a incidir en toda la institución escolar y en todos sus planos.
Y eso nos llevaría también a definir las funciones de la orientación, ¿no?
Finalmente, yo creo que por otra parte, quien nos ha estado escuchando se puede deducir de esto, que fundamentalmente hay una función preventiva. Es decir, ya no es una función rehabilitadora y asistencial, sino fundamentalmente prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues como has dicho, optimizando fundamentalmente estas relaciones sociales de los participantes. Y para optimizar esto, pues es esencial que el orientador pueda participar, como por otra parte he dicho ya, en toda la vida de la escuela. En el proyecto curricular de centro, en facilitar vías de comunicación, en mejorar las competencias de los profesores, de los alumnos, de los padres. Ayudar, en conclusión, yo creo que sería la conclusión final, ayudarles a, bueno, pues a crecer, y a crecer entre todos, en toda la comunidad educativa. Yo creo que para acabar, en algún sitio, digamos, no es mía la frase, pero me gustó mucho cuando la leí, la mejor orientación al final es la que hace que se pueda prescindir de ella. Porque ha ayudado a crecer a todos los agentes educativos y ha ayudado a que sean autónomos. Yo creo que podría ser la conclusión.
Pues con esa conclusión nos quedamos. Laura Méndez Zaballos, muchísimas gracias por estos
minutos.
Gracias
a vosotros.
Que desde luego nos han servido muchísimo para entender la vida en la escuela, para entender lo que tiene que ser la orientación y bueno, y para comprender no solo la parte más teórica, sino también la práctica.
Eso espero. Gracias.